Debates en Libertad, con Javier Somano.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, o madrugadas mejor, y bienvenidos a Debates en Libertad. ¿Se acuerdan ustedes cuando hicimos, cuando celebramos aquí hace pocas semanas, el debate sobre el estado del bienestar, que fue muy interesante? Bueno, pues estuvimos reflexionando sobre muchas cosas, pero también sobre algo que el común de los mortales piensa, y es que lo público es gratis y lo privado sale caro. Y estuvimos hablando largo y tendido sobre eso, negándolo, además, como es evidente. Y otra de las frases que se escuchó también en aquel debate es aquello de que todo español tiene una farmacia gratis en su casa. Bueno, pues estuvimos hablando del estado del bienestar y, como siempre, no nos dio tiempo a hablar absolutamente de todo. Y esto quedó en el tintero, el copago. Y yo me comprometí a hacer, creo que me comprometí, luego se lo pregunto a Quintero, no sé si me comprometí, pero si no, pues así lo recuerdo, hacer un debate exclusivamente sobre el copago. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche, sobre el copago, en este caso sanitario, pero también relacionado, claro, con la farmacia, es decir, lo relacionado con la salud, que es un asunto que vuelve a tener interés, quizá porque hay que financiar la sanidad, luego preguntaré a mis contertulios, pero bueno, es un viejo debate y ya va siendo hora de tratarlo de forma concreta. Es evidente que todos nosotros, por lo menos yo, pensamos que con la salud no se juega, y que además acudimos al médico pues sin esperar demasiado, y sobre todo si se trata de nuestros hijos, de un familiar, de nuestros padres si son mayores, acudimos al médico sin pensarlo. Y es perfectamente entendible, entre otras cosas, porque no somos médicos. Y cuando no entendemos de un tema, pues mejor que lo vean los facultativos. ¿Qué frase? Una frase muy común en España. Vete a urgencias. Me voy a urgencias. O tienes por ahí algo para quitarme el dolor de, y abrir un cajón y sacar eso y 20 formatos más. Eso es habitual en el día a día en cualquier casa en España. Pero bueno, también es un dato, y después si nos da tiempo hablaremos de ello, que en España aumenta considerablemente, pero digo considerablemente, el consumo de medicamentos cuando se llega a determinada edad. Y hombre, una parte es lógica. Se llama achaques. Cuando tenemos más edad, pues hay más achaques. Y la otra tiene menos explicación, o quizás requiera más explicación para ser exactos. Y es que a esa edad, a determinada edad, ya no se pagan las recetas en la farmacia. ¿Y por qué todos los pensionistas han de tener un acceso más barato a los medicamentos? Algunos dicen que no es porque sean pensionistas, porque uno puede ser pensionista, pero tener un patrimonio millonario. Y sin embargo, uno puede estar en activo y cobrar menos de 1.000 euros y tener hijos y tener que pagarse las medicinas. Bueno, vamos a poner esta noche muchos ejemplos de copago en Europa. Pero sirva de aperitivo, bueno, por supuesto, para empezar. Esto no significa que sean sistemas perfectos. De hecho, muchos de ellos tienen errores y algunos son bastante graves, al menos bajo mi punto de vista, que los he visto por encima, que para eso tenemos aquí expertos. Pero fíjense en este adelanto. Luego con Luis Fernando Quintero les daremos muchos más ejemplos. En Alemania, bueno, pues dentro del sistema existen varias formas de copago, pero por ejemplo, para la compra de medicamentos, la aportación de los pacientes es el 10% del precio, con un mínimo de 5 euros y un máximo de 10. Ese copago se desembolsa por todo el mundo, incluidos los pensionistas. En el caso de hospitalización, el paciente abona 10 euros por día, con un límite máximo de 28 días laborables al año. Para ser atendidos por un médico de cabecera, dentista o cualquier especialista en consulta, los pacientes del sistema público deben de realizar un pago único trimestral de 10 euros, sin importar las veces que vayan al médico en ese periodo. Y la visita al pediatra, por ejemplo, pues no está sujeta a pago. En Portugal, que lo tenemos más cerca, la consulta básica en un ambulatorio cuesta 2,20 euros. 3 en los hospitales de distrito y 4,50 euros en las centrales. Por cada día de hospitalización hay que pagar 5,20 euros. La visita médica a domicilio, eso que antes se hacía tanto en España, era un poco menos, 4,70. Y todas las pruebas que se realizan en los hospitales tienen también un coste para el usuario. A partir de los 65 años... los pacientes se pueden beneficiar de una reducción del 50%. Y por supuesto también hay casos de exención total, como embarazadas, menores de 12 años, desempleados o personas que reciben la pensión mínima, o también enfermos crónicos. Un último ejemplo, Italia. Las consultas al médico de familia son gratuitas, aunque se puede pagar parte de las intervenciones que se realicen en los centros de salud. Las visitas a un especialista pueden costar entre 15 y 20 euros. Y además, atención, se penaliza el abuso de las urgencias. ¿Se penaliza cómo? Pues que si el médico considera que el problema no era urgente, no necesitaba ir a urgencias, le cobra 25 euros al paciente. Claro, lo que les decía antes, para el padre, todo lo que le pase a su hijo, para el hijo, todo lo que le pase a su padre, pues es urgente. Luego que venga un médico y diga, pues mire, no era urgente. 25 euros. Bueno, seguramente hay términos medios en los que se puede, a los que podemos llegar con nuestros expertos de esta noche. Ileana Ibernechea, no hace falta que la presente, pero lo voy a hacer. Portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, y además colaboradora de esta casa en Es la Mañana de Federico. Muy buenas noches, Ileana.
Hola, Javier, buenas noches.
Muchos modelos más habrá que podamos analizar.
Claro, pero la verdad es que la tendencia es esa. La que tú estás comentando, a pagar, es que no va a tocar otra, parece ser, pero bueno, poco a poco.
No hay nada gratis.
No hay nada gratis, pero también a lo mejor hay que empezar la casa por los cimientos, no por el tejado, que siempre se quiere empezar.
Bien, pues vamos a empezarla por los cimientos. Gracias por estar con nosotros.
Gracias,
Ileana.
Gracias a vosotros.
Juan Carlos Santé, profesor del curso de Relaciones Institucionales y Política Sanitaria del Instituto Empresa.
Muy buenas noches,
muchas gracias por estar aquí. Es la primera vez, ya sabe que cuando aquí viene una persona la primera vez, nunca es la última.
Hombre, muchas gracias. Lo que sí me gustaría, si no te importa, es que me tutees.
No, pues sí,
a pesar de que haya cumplido 50, todavía me considero muy joven.
Eso. Y va llenando la farmacia de su casa según va cumpliendo más años.
No, de momento no, déjalo estar.
Bien, muchas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos, ya tuteado oficialmente. Domingo Soriano, redactor de Libre Mercado, que es la web económica de Libertad Digital, digo económica porque va sobre economía, no porque cueste poco, de Libertad Digital. Domingo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ti te tuteo también, si no te importa. Tiene un despliegue de papeles Domingo Soriano espectacular, ¿eh? Y eso es bueno porque eso es que hay datos. En los datos que he dado, en los tres ejemplos de Alemania, de Portugal, de Italia, más o menos es una cosa así, ¿no?
Sí, son los datos que, a ver, yo nunca he residido allí, al no ser ciudadano, afortunadamente, claro. Cuando está de visita no he necesitado su sanidad, pero sí, los datos que yo he podido recopilar, hablando con gente, viendo informes internacionales, son esos, esa es la tendencia.
Luego con Luis Fernando veremos más datos. A mí me ha gustado el de Grecia, es curioso, ¿eh? El de Grecia me lo ha bautizado Luis Fernando Quintero, una de las partes, no todo, como el método del sobrecito.
¿Ah, sí?
Quiere decir que a lo mejor funciona, es un sistema sobrecogedor, coge sobres y parece que funciona.
Egipcio también,
pero creo que es uno de los más antiguos, ¿no? Oye, que quiero una habitación mejor o quiero, pues vaya por delante, iba a decir un dracma, no, los dracmas no van por delante todavía. Bueno, y como es habitual, a estas horas y después de presentar a los invitados, Luis Fernando Quintero nos hace un repaso del asunto del copago, porque, bueno, se ha hablado algunas veces del copago en España, muchos años, pero ahora es verdad que como las necesidades de financiación son enormes, pues quizás se está hablando más en serio. Así que nos vamos a hacer un repaso con Luis Fernando Quintero.
Verano de 2004, la consejera de Salud de la Generalidad Catalana, regida por el primer tripartito, propone el copago del servicio sanitario mediante el pago de un euro por visita. La irritación fue tal que el presidente de la Generalidad, Pascual Maragall, estuvo a punto de cesarla. Abril de 2005, un año después de ganar las elecciones, el Partido Socialista elabora su plan para sacar adelante la ley de dependencia. Por aquel entonces, los ministros de Trabajo y Economía, Caldera y Solbes, no se ponen de acuerdo sobre introducir el copago como forma de financiar la asistencia social a la dependencia. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, entonces secretario de Estado de Hacienda, desconfiaba de la viabilidad del futuro sistema. Noviembre de 2006. El debate sobre el proyecto de ley de dependencia entra en el Senado. Allí sufre profundos cambios como la eliminación de la valoración de patrimonio para aplicar el copago de las prestaciones. Noviembre de 2011, 5 años después y con la crisis económica más importante de los últimos 30 años atenazando la economía española, el copago sanitario vuelve a la primera línea de debate político. Avivado por la campaña electoral para los comicios generales del 20N, ni socialistas ni populares se muestran dispuestos a adoptar la medida, aunque ninguno de forma tajante. Se convierte en el arma electoral de la izquierda.
Os propongo que de la conferencia política saquemos un modelo de financiación de nuestro sistema de sanidad pública que evite el copago.
Nosotros no vamos a dejar que el Partido Popular instale el copago en la Comunidad de Madrid.
Yo estoy en contra del copago.
Evidentemente es una propuesta que lo que trata básicamente es de no recortar derechos y de no poner copago.
Yo no voy a hacer el copago.
De momento, CiU en Cataluña ya ha anunciado su puesta en marcha. ¿Lo veremos implantado a nivel nacional?
Pues con el último acorde de Luis Fernando Quintero y esa pregunta que siempre hace, que sabe que no vamos a poder contestar, me gustaría hacer primero un diagnóstico. tiro carta hacia Domingo por hacer un diagnóstico en términos macroeconómicos tan estricto como breve sobre el sistema sanitario español, entendiendo por salud y farmacéutico, y su sostenibilidad o no. Ahora mismo.
Yo creo que es insostenible, pero es insostenible porque hay una razón económica básica. Todos queremos más bienes económicos, normalmente de los que tenemos. En cualquier caso, ya sea comida, ropa, de cualquier tipo. Y en el caso de los medicamentos y de los servicios sanitarios, también queremos más. Y si nos lo dan gratis, es imposible que no haya una sobredemanda, que la gente haga lo que has comentado antes, tener millones de medicamentos en sus casas. Vamos, digo la gente, pero yo también lo hago, ir a urgencias, aunque a lo mejor pienses que no es exactamente urgencia, pero te están ofreciendo un bien que vale dinero y que sabes que es de muy buena calidad gratis, con lo cual...
Bueno, hablaba Javier Fernández Laschetti la semana pasada con Federico Jiménez de los Santos en esta casa, y claro, el problema es que la gente no tiene esa percepción de que es un bien que cuesta dinero. De hecho, había solo el 23% de los encuestados era capaz de discernir que el sistema sanitario se financiaba con impuestos. El resto se pensaba que era un bien tan universal como gratuito y que eso no le costaba dinero a nadie. Dinero tipo modelo Carmen Calvo.
Eso es decir, como el dinero público no es de nadie, ¿no?
No es de nadie.
Como decía aquella. Pues la verdad es que sí, esa percepción, pero yo al copago le llamo repago. Porque es eso lo que tú acabas de decir, eso, Javier, pagamos bien impuestos y otra vez, pues bueno, la tendencia es pagar doble imposición.
Bueno, no, claro, la cosa es copago y que me quiten algún impuesto.
Ah, no, me parece que eso no va a ser, pagar doble. Pero yo no estaba de acuerdo, estoy de acuerdo con Domingo en parte y está claro que al final nos va a tocar a todos rasgarnos el bolsillo, pero yo no creo que la gente vaya a urgencias como para pasar la tarde del sábado, ¿no? Es decir, yo creo que el abuso, es verdad que todos abusamos sin tener constancia de ello, porque tú, Javier, introducías y decías, cuando el médico, era en Portugal, ¿no? Tienes que pagar 25 euros cuando el médico detecta que no es de urgencia. Sí. Pero ¿cómo un paciente sabe si es de urgencias o no?
Pues eso es lo que digo, no somos médicos. Tienes un dolor terrible en el pecho, que se dice, mire usted,
un infarto.
Era aire, ya dice, pero es que yo no soy médico y creí que me estaba muriendo.
Eso quizás sea, ¿no?, un poco abusivo también, excesivo.
Sí, el problema, aunque le hemos cortado...
Sí, es verdad.
No, pero...
Exposición.
Nos lo permite.
No, pero el problema es, en este caso en concreto de las urgencias, no porque vayas para abusar de ellas, es que se está utilizando, y esto en Portugal, que yo viví un año y medio, ocurre muchísimo, para aquellas enfermedades o aquella sintomatología que debería ir vía asistencia primaria, no van vía asistencia primaria porque saben que si después tienen que ir al especialista, le dan una lista de espera de tres
horrible,
o cuatro
claro.
meses. Entonces se busca esta vía por detrás de entrar en urgencias. Entonces, a partir de ese momento, y eso ocurre en este país, estás ya dentro del hospital, te hacen todas las pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, abusar de esta puerta de atrás sí puede generar pues unos gastos sanitarios que lógicamente en un porcentaje importante pues no se requeriría. De hecho, lo hablaremos más adelante, pero hay sistemas como el británico que están poniendo mucho más poder de decisión en la asistencia primaria para recortar el gasto, y estamos hablando de casos.
Es el modelo a seguir, yo creo.
Te voy a dejar seguir, Domingo, pero estamos midiendo las fuerzas. De momento ya la que se ha tirado a la piscina directamente ha sido Liliana, que esto no es copago, es repago, y sospecho que es crítica.
Sí.
No sé por qué sospecho que Domingo no es tan crítico con el copago, pero con matices.
Pues tenía puesto aquí, no es copago, sino repago.
Bueno, mira, bueno, pues vale, no se lo he copiado,
Y Juan Carlos también está calentando motores. Pero quiero saludar en este momento a Pablo Vázquez, que actualmente es director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, que están haciendo estudios serios sobre el asunto. Don Pablo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
No le voy a preguntar directamente si está a favor del copago o no, pero hay una pregunta básica para que nuestros oyentes se centren en lo que estamos. ¿Aquí se cumple eso de coste cero, demanda infinita?
Bueno, en todo. Lo de coste cero, demanda infinita no ocurre en algunas cosas, en algunos campos y en otros no.
En todos.
Siempre que el coste sea cero, la demanda va a ser infinita. Mientras que las necesidades sean infinitas, la demanda será infinita.
¿El gasto farmacéutico per cápita de los españoles cómo anda con respecto a la Europa de los 15, por poner un ejemplo?
El gasto, nosotros lo que hacemos es, por dejarlo claro a sus oyentes, consumimos muchas medicinas muy baratas. Uh-huh. Es decir, el volumen de consumo, el número de fármacos o medicamentos que consumimos por persona es muy elevado si nos comparamos con otros países. El gasto sanitario es alto, pero no es tan alto como en otros países porque los precios en España son relativamente bajos.
Son relativamente bajos.
Sí, sí, son bajos porque nosotros, básicamente, cuando el Ministerio fija los precios, lo que hace es tomar de referencia a los países con precios más bajos, uh-huh. normalmente que suelen ser Grecia, Italia, y entonces ellos pues suelen hacer la media de los tres más baratos, eso suele ser muy habitual, ¿no?
Luego, está demostrado que el español gasta mucho más cuando deja de estar en activo. Yo decía antes que, hombre, cuando deja de estar en activo, por edad, probablemente pues tenga más achaques y por eso acuda más al médico y tenga más gasto farmacéutico. Pero sí parece que está demostrado que en ese primer año que deja de estar en activo ya gasta mucho más y que además el 70% de las recetas está en los pensionistas, que es el 20% de la población.
Claro, esto es así, esto es exactamente así. Lo que ocurre es, a ver, también tienes un motivo, me explico. Nosotros sabemos que el gasto farmacéutico y en general el gasto sanitario se concentra siempre en las edades más altas. Es decir, nosotros en nuestros últimos años de vida, de hecho en el último año de vida, es cuando gastamos alrededor de un 40% de todo el gasto sanitario que vamos a generar en nuestra vida, uh-huh. ¿no? Porque necesitamos en ese sentido muchos cuidados. Lo que es llamativo en nuestro caso, hay un experimento natural que tenemos en España, que es MUFACE. En MUFACE, como muchos de nuestros oyentes,
sí, los funcionarios,
tienen la peculiaridad de que, aunque se jubilen, ellos pagan un poquito, tienen copago. Ajá. Mientras que en los jubilados del régimen general tienen estas las recetas rojas y no pagan nada, sí. En cambio los de MUFACE sí pagan. Y es paradójico, es decir, lo que sabemos es que los que pagan consumen menos. Como en MUFACE se paga, pues sabemos que el gasto farmacéutico de la gente de MUFACE es alrededor de un 17% más bajo que el gasto farmacéutico de la gente de régimen, vamos, de los pensionistas de régimen general. Y esto se puede explicar muchas cosas, pero yo sospecho que algo tiene que ver el tema del copago, ¿no? Uh-huh.
Antes de hacer una pregunta ya más directa sobre qué ventajas puede tener el copago, este viernes en El Mundo venía una entrevista al doctor Miquel Prieto, que ahora es jefe de la Oficina Internacional de la Clínica Mayo. Y bueno, pues el habitual comparación entre el Medicare y el sistema de salud americano y el europeo, y en concreto el español. Pero me ha llamado la atención una reflexión que dice: aquí, en Estados Unidos, si vienes a urgencias te tratan siempre, pero luego te mandan la factura y si no tienes seguro, contraes una deuda con el hospital y esa deuda puede llegar a ser, dice, inasumible. Y añade que esto es inaceptable porque nadie debería irse a la bancarrota por no poder pagar facturas. Pero inmediatamente después añade: eso tampoco quiere decir que todo deba ser gratis como en España. La gente debería aportar en la medida de sus posibilidades mediante una forma de copago. Y añade después algo que también desmiente un poco algunas de las versiones que tenemos sobre el sistema americano. Dice: la mayoría de mis pacientes son gente normal, empleados, granjeros, que tienen su seguro médico. Además, por ejemplo, el trasplante, el doctor está especializado en trasplante renal y de páncreas. Dice: el trasplante renal está cubierto por el Medicare. Casi nadie paga de su bolsillo esta intervención.
Sí, a ver, yo lo que hay mucho mito, como que en casi todo hay mucho mito también sobre el sistema sanitario americano y sobre cuánto cuánto genera, sí, de inequidad. Yo también ahí yo creo que podríamos discutir mucho. A mí me gustaría subrayar, aprovechando este momento, uh-huh, que copagos tenemos muchos. Es decir, que tenemos que ser muy conscientes de que los copagos son simplemente una manera en la que intentamos que el usuario de un servicio lo utilice adecuadamente. Tenemos copago, por ejemplo, las tasas universitarias son copagos. Nadie puede pensar que con una tasa universitaria uno está pagando el coste del servicio universitario. Y a nadie se ha pensado que tenemos que quitar las tasas universitarias porque si no, pues la gente no tiene acceso. El copago simplemente busca que el paciente, en el caso de la sanidad, sea consciente de que le están prestando un servicio. Lo hay prácticamente en todos los países de nuestro entorno. Aquí se ha convertido en una palabra en buena medida tabú, y lo hemos vuelto a ver ahora en Cataluña, cuando es, en el fondo, es lo habitual. Nosotros tenemos copago en los peajes, tenemos, en el fondo, pagamos generalmente por todos los servicios también, consideramos muy básicos, y no por eso se quita el acceso.
Pero Pero si hay copago, don Pablo Vázquez, ¿entonces me van a quitar un poquito de algún impuesto o no? ¿O vamos a seguir con los mismos impuestos y además el copago?
No, vamos a ver, el copago no tiene, básicamente, para los economistas el copago, su función fundamental no es la de recaudar. El mejor copago, el copago bien diseñado, es el copago que recauda cero, porque ha conseguido prevenir todos los usos que son ineficientes. Me va a permitir que le ponga un ejemplo. Sí. Nosotros todos los días, hoy en urgencias, tenemos un copago, pero es un copago que no es en dinero, es en tiempo. Y me explico, cuando llegamos a urgencias en un hospital, hacen lo que se llama un triaje. Es decir, hay un médico, una enfermera, habitualmente un médico, que recibe el caso y etiqueta. Y dice, este señor necesita atención urgente y pasa inmediatamente. Este señor necesita atención media y va a esperar un poquito. Este señor ha venido por una tontería y va a esperar un rato largo. Eso es un copago.
Ya.
Lo que pasa es que es un copago en tiempo.
Es un escarmiento, más bien, ¿no?
No, de verdad. Eso es un copago. Y es muy normal que se haga así, porque el recurso es escaso. El tiempo es escaso. Entonces, uno puede decidir que el copago es así, o puede decidir que el copago es pagando 8 euros, pero al final el tiempo es dinero.
Acaba de decir Iliana Izornechano, que me acompaña en el estudio, una cosa que dije yo en el último debate, y me dijeron, no, es un efecto moderador. Y yo dije, es un efecto disuasorio, ¿verdad,
claro,
Iliana?
Claro, me estoy copiando de todo, veo,
¿eh? Pero
es así, yo creo que sí, penaliza, es como lo que tenía que ser una pena de cárcel, ¿no? Disuasorio, ejemplarizante. Yo quería hacer una pregunta al señor Vázquez, buenas
por
noches.
Por supuesto.
Sí, buenas noches.
Sí, que el porcentaje que ha dado de que el 17%, creo que era, de, o sea, las personas
bueno,
que
he dado
están
yo,
de
Mufase, no sé si es... Mufase sí.
Sí, lo de Mufase, sí, me refiero. Pero a ver, yo hay una cosa que no me queda clara. Si es el médico el que prescribe, ¿eso qué significa? ¿Que el médico que atiende a funcionarios prescribe menos fármacos que el que está atiende a régimen general?
A ver, lo que podemos después pensar de que ocurra esto. Lo que sabemos es el hecho cierto es este. Esto puede ocurrir. O bien porque yo simplemente le digo al médico, mira, no me des una receta porque voy a pagar una parte.
Ya.
Porque yo decido no llevar la receta al médico, a la farmacia, porque pienso que la voy a pagar. No sabemos qué decir. Yo creo que en esto pues podemos pensarlo, pero no lo sabemos seguro. Lo que sabemos, el hecho cierto es que pacientes que en principio pensamos que el funcionario y el no funcionario van a tener pues unas patologías más o menos similares, sabemos que en uno el gasto farmacéutico es más bajo que en el otro.
Ya.
Por eso digo que incluso podríamos pensar que hay fraude, es decir, que la familia, que esto es lo que se habla muchas veces, yo tengo mis dudas, pero que a veces se dice, ¿no? Esto de que la familia aproveche la etiqueta, las rojas del abuelo para sacar sus propios... Yo creo que aquí hay mucha leyenda urbana, y yo tengo mis serias dudas. Pero sí es verdad que incluso el médico, sabiendo que el paciente va a pagar, pues aunque sea un poco, pues probablemente también hace con menos alegría las recetas que si no fuera a pagar.
Claro.
Pero perdona, soy sí. Juan Carlos Sante, encantado.
Hola, encantado. La
equiparación que estás haciendo, ese menos, o un 17% menos, ¿se ha relacionado con el no pensionista, con el gasto farmacéutico del no pensionista? Porque si me incluyes al pensionista y al no pensionista ya no es lo mismo.
No, siempre, por supuesto. Yo lo que estoy comparando son gente de edad exactamente la misma, pues un señor de 67 años que es funcionario y un señor de 67 años que no es funcionario, los dos son pensionistas, los dos están jubilados, lo que pasa es que uno está en régimen general y otro está en régimen de Mufasa.
Okay.
Esos son los que comparan. No, lógicamente, si comparáramos en el fondo activos o jóvenes con pensionistas, pues habría muchos más motivos.
Claro. También podemos pensar que tiene mejor salud el funcionario, ¿no? Eso es un poco ironía. la radio no se entiende la ironía. Quería decir que aquí estamos cargando mucho las tintas contra el paciente / consumidor, porque somos, ¿no?, consumidores de farmacia. Claro, no. Pero es que lo que comentaba el señor Vázquez, lo de que cuando vas a urgencias de la sanidad pública te etiquetan, ¿no?, grave, menos grave, dependiendo. Pero ¿y el médico que ha mandado a ese padre con ese niño, el médico de atención primaria, que hay que reforzar, que estoy de acuerdo con el señor Santé, porque no es capaz o no es tan profesional que es capaz de dictaminar con una simple auscultación si ese niño tiene neumonía o simplemente un catarro y manda al hospital de referencia al niño, que hay tropecientos niños antes que él y está esperando 4 horas, a ese médico de cabecera no le penalizan? Porque parece que siempre es el señor con el niño que va a urgencias porque nos queremos colar. Pero es que los médicos, y nos consta, en muchas áreas de atención primaria, que están mandando porque no tienen la suficiente preparación de ser una placa, diagnosticar si ese niño tiene que ir al hospital o simplemente un constipado de las vías altas.
Hombre,
Yo, de hecho, cuando habéis dicho, veía muy, vamos, os estaba escuchando antes de que de entrar yo, y escuchaba que veíais mucho el tema de atención primaria. Yo creo que la atención primaria está bien hasta cierto punto, es decir, me explico. Yo creo que tenemos que, a ver, tenemos que convertir los centros de atención primaria en centros resolutivos. Son mucho, muy poco resolutivos hoy.
Eso es.
Cuando tienen cualquier duda un médico de atención primaria, lo que tiende a hacer, o lo que le hemos, de alguna manera, lo que le hemos acostumbrado a hacer es mandarle al especialista. Entonces, lo que ocurre es que se nos convierte a veces en una ventanilla más en la que un niño o un mayor tiene que pasar para recibir atención especializada. Yo creo que deberíamos intentar que los centros de atención primaria cada vez tuvieran mayor capacidad de resolver, sobre todo, a ver, al final, es decir, las neumonías, las patologías de los niños cuando llega el invierno es que son sota, caballo y rey, ¿no? A ver, por supuesto que hay muchas más, pero el 90% tienen que ver,
sí,
con las vías respiratorias.
Está toda la clase en urgencias, sí.
Claro, entonces, eso probablemente, si tuviéramos esa atención primaria con un neumólogo a lo mejor, pues a lo mejor es que podríamos resolvernos eso, todas estas sin tener que ir probablemente al hospital. Es decir, yo creo que también tenemos que repensar, el médico de atención primaria en parte se nos ha convertido, perdón la expresión, en un funcionario que expide papeles y uno de los cuales son recetas. Uh-huh. Porque en el fondo todos lo hemos convertido en eso, y empezando por el sistema sanitario que lo obliga a rellenar un montón de papeles. Sí. Pero a lo mejor debería ser un señor mucho más resolutivo, un señor que se dedicara realmente a atender pacientes y no a hacer papeles. Sí. Y perdonarme la...
exagerando
un poco, ¿no?
Yo creo que aquí... aprovechando este punto, puntualizo, y además es que ha salido publicado precisamente en un libro de la SEMERGEN, de la Sociedad de Médicos de Generales o de Familia. Se dice que en España se va más veces al médico que en el resto de Europa. Creo recordar que son 12 en España o 13 sobre 9. Claro, lo que no se dice es que si tú quitas todo el trabajo administrativo, como estáis comentando, a un médico general y lo hacen otras personas que lo tienen que hacer, el médico general atiende lo que tiene que atender, el número de visitas es igual que el resto de los países, digamos, más importantes, bueno, del modelo 15 de la Comunidad Económica Europea.
Bueno, don Pablo Vázquez, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, le agradezco mucho su presencia esta noche en el programa.
Encantado.
Y vamos a ver si llego a un acuerdo con los contertulios sobre si es bueno o es malo el copago-repago.
Ya siento no acompañarles allí, pero vamos, a la próxima.
Habrá oportunidades, le buscaremos.
Muy bien.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Domingo Soriano, venga, vamos. Te cortamos. Aquí hay que estar a verla venir, ¿eh?
No, a ver, sobre lo del copago, lo que plantea Eliana es así, y es que es repago. A ver, nosotros ya lo estamos pagando. A mí me molesta mucho la expresión porque parece que es que el gobierno, que son muy buenos, o las consejerías de sanidad de las autonomías nos lo están pagando. Es como, oiga, no, un momento, aquí lo pagamos nosotros con nuestros impuestos y luego nos lo hacen pagar dos veces. Además, nos han prometido en el estado del bienestar que el Estado, a cambio de unos impuestos que son muy elevados, va a cuidar de nosotros y no va a dejar que nos falte de nada en una serie de servicios públicos básicos. Y de repente ahora nos dicen...
Que además nos los identifican, insisto, como gratuitos.
Claro. Y ahora nos dicen, pues todo lo que he prometido es mentira. Lo que ocurre... A ver, digamos, como principio filosófico general, yo estoy ahí. Lo que ocurre es que dices, oye, es que... desde el punto de vista económico del día a día, o pones algún tipo de sistema que limite las visitas, o que haga que la gente sea consciente de lo que cuestan los servicios médicos y farmacéuticos, o es que el sistema económicamente es insostenible. Es decir, yo, desde el punto de vista de un paso más allá, yo iría hacia una sanidad pública que seguramente estuviera gestionada privadamente, que tuviera una serie de incentivos, autonomía de los hospitales, una especie de cheque sanitario a lo mejor, pero claro, eso ya está mucho más allá. Pero en este momento... O establecemos algún tipo de modelo de, no sé si copago, ahora lo discutiremos en el debate, o es que el sistema público es insostenible. Debemos 15.000 millones de euros.
15.000 millones de euros.
15.000 millones de euros el desequilibrio acumulado por el sistema sanitario español. Uh-huh. Esto me lo comentaba el otro día David Cantarero, que es doctor en economía en la Universidad de Cantabria, que ha hecho la parte de sanidad del libro marrón del Círculo de Empresarios. Pues 15.000 millones de euros era su cálculo del desequilibrio acumulado. Es que no, es imposible.
A mí perdón.
Bueno, venga, vosotros mismos, que yo aquí no soy moderador, soy disuasorio.
Como al diablo.
Cada vez que hablemos 5 euros.
Eso, rápidamente. Que a mí lo que me sorprende es que, o todo o nada, o sea, hemos pasado de, exacto, del estado del bienestar, todo es gratis, nos quieren vender la moto. Esto me recordaba un poco lo que contaba Domingo, las eléctricas. Sí. Lo de los consumidores, yo sigo con los consumidores, ya sabes.
Sí,
que
sí,
es
sí,
que
por supuesto,
los consumidores pagan un kilovatio más barato de lo que de la luz, de lo que cuesta generarlo. Bueno, depende de qué kilovatio, de qué fuente de energía, no nos venden la moto.
¿Cuánto debemos a las
tarifarios cada vez? Pero que es que nos lo hacen sentir culpables de, le estoy regalando el kilovatio. No, sí. Oiga, no, depende, déjeme elegir la energía y veremos si el kilovatio es más caro o más barato. Pues esto es igual. Hemos pasado de todo gratis al copago. Perdona, que me iba al repago. Pero lo que tú decías, facturas informativas. ¿Por qué no damos los pasos intermedios? ¿Por qué no los hemos dado antes? Porque esta pelota se veía venir. ¿Por qué no se le dice al paciente lo que le está costando esa visita a atención primaria, esa visita al cardiólogo, lo que cuesta una habitación cuando da salud, que es brutal, todas las pruebas que te hacen? Entonces, poco a poco hay que concienciar, pero de nada. A todo, yo creo que se puede
luego,
dar paso.
Y Liana, y ahora mismo me interrumpes, pero vamos, así, sin más, Juan Carlos. Lo que has dicho antes de la radiografía, ahora resulta que donde antes hacían una radiografía y descartaban algo, ahora te hacen una tomografía axial computerizada con contraste de yodo, que cuesta un pastón. Y que incluso si estás eres mutualista de una sociedad privada, también tienes un copago, porque te lo pasa luego, porque todas estas pruebas de diagnóstico por imagen son carísimas, Entonces, antes, hombre, es verdad que antes se auscultaba y a lo mejor no se conseguía todo, pero ahora te mandan directamente pruebas que son muy caras.
Matamos moscas a cañonazos, pues, ¿no?
Claro.
Entonces, es decir, utilizar quién se lo lleva ahí.
Hay una diferencia entre los que estén más enfermos por lo que sea, porque tienen una enfermedad crónica, por ejemplo, que los que vamos al médico
la eficiencia de los recursos, ¿no? Se están utilizando recursos ingentes para a lo mejor patologías que si un médico estuviera preparado, otra vez lo que comentaba también el señor Vázquez, un neumólogo o un pediatra simplemente especializado en enfermedades respiratorias que sabemos que los niños tienen todo el invierno, pues a lo mejor evitaríamos muchas idas a urgencias.
No, pero es que ahí hay un problema de incentivos también. Es decir, cuando yo decía antes que la gente va más a urgencias, lo único bueno que tiene a favor el sistema sanitario es que en general no nos gusta ir a los hospitales. Entonces, por eso, esa demanda infinita que hay cuando algo es gratis en los servicios médicos está ligeramente limitada porque no nos gusta. Pero salvo eso...
Bueno,
algunos a lo mejor sí, pero yo creo que hay...
Yo muy seguro, yo creo que el español también es... Yo decía en el anterior debate que todo español con cuatro datos hace la alineación de la selección española y conduce mejor que Fernando Alonso. La cosa de ir a urgencias cada vez está más... forma parte de la agenda ya.
Y a los servicios de atención primaria también. Pero bueno, también. Es el único límite. Pero en general, los incentivos... La gente no va a pasar a lo mejor la tarde de urgencias, como decía antes Liana. No, pero el incentivo es... Bueno, me encuentro un poco mal, me acerco. Y en este caso, lo que estáis comentando los médicos es lo mismo. Para un médico al que se le muere un paciente o al que tiene un problema grave un paciente, el problema es brutal.
Sí.
Mientras que el mandar una prueba excesivamente cara, pero que en realidad no va a resolver el problema del paciente, sin embargo, no le cuesta nada. Con lo cual, el incentivo del médico, ¿cuál es? Pues dice, mando la prueba, porque a lo mejor solo es un 1% al que realmente le hace falta. Pero como yo no quiero que ese 1% tenga algún tipo de complicación y me cause un problema muy grave en tema de juicios, en temas de responsabilidad, el médico dice, no, pues yo aquí mando la prueba a todo el que se mueva y luego ya a mí que no me pidan cuentas porque esto yo no lo pago.
Juan Carlos, querías interrumpir y ya has metido los 5 euros en la hucha, ya puedes.
No hay problema. A ver, sí me gustaría puntualizar varias cosas que yo creo que es interesante. Primero, que a mí me gustaría defender el sistema sanitario que tenemos. Y hay que decirlo claro, es decir, es posiblemente, si no el mejor de los mejores a nivel mundial, y esto está totalmente reconocido.
¿Mejores?
Sí.
¿Matiza en qué?
No, en calidad...
Potencia mundial, por decirlo de alguna forma, en oncología, que es verdad, en trasplantes de todo tipo, eso es verdad.
Y de forma genérica tenemos que estar muy contentos del sistema sanitario que en España tenemos. Un dato, se mueren más niños en Estados Unidos que en España. La mortalidad infantil versus España versus Estados Unidos, vamos, hay una diferencia brutal y hay otros indicadores que lo demuestran. Eso por una parte. Yo creo que se ha avanzado muchísimo y permitidme que os diga que el gasto sanitario versus el Producto Interior Bruto, es decir, lo que nos gastamos en sanidad con respecto a todo lo que genera, es mucho más bajo que muchos países de la Comunidad Económica Europea. 3 o 4 puntos menos que Alemania, 2 o 3 puntos menos que Francia. Es decir, estamos, si queréis, a nivel de gasto sanitario, no estamos tan mal. Otra cosa es que realmente estamos metiendo todo el dinero que haya que meter, con independencia a las ineficiencias, cuidado, y después entraremos en ellos. Ahora, lo primero que a nivel político deberían de plantearse es, vale, vamos a meter en sanidad, pero hay que quitar de otros lados. Es decir, lo que no tiene sentido es que estemos pensando en las ratalladas, en los recortes que están en Cataluña, y se sigan manteniendo los chiringuitos.
No, no.
Y se sigan manteniendo
cientos
de millones de euros.
Que se doble el presupuesto al doblaje, y perdón por la reiteración de doblaje, de películas en catalán, que se doble ese presupuesto y se recorte de donde
claro,
sea. Me da igual. Si estás doblando el otro, mal asunto.
Y estoy hablando de Cataluña, pero seguramente podría haber mil ejemplos en otras comunidades o a nivel estatal. Uh-huh. Es decir, primero hablemos de eso, es decir, oye, a lo mejor el sistema sanitario, para seguir teniendo lo que cada español merece, requiere de que metamos más dinero. Pero claro, el recurso es limitado, lo tendremos que quitar de otra parte. Y después otra cosa que yo creo que es fundamental, y lo habéis dicho, el gasto farmacéutico es cierto, y lo comentaba Pablo, que en los últimos años de vida es cuando más se consume. Pero es que esto supone algo, y es, fijaros que estamos hablando de cambios estructurales que yo creo que hay que afrontar tarde o temprano. Yo no sé, hace un mes aparecía una noticia que el 20% de la población infantil sufre obesidad. Uh-huh. Esta es una noticia, pero vamos, bastante más preocupante que la crisis.
Es un problema básico de educación.
Sí, sí, pero más preocupante que la crisis en el aspecto que nos estamos refiriendo.
Va a costar mucho a la sanidad.
Eso es el tema. Es decir, cada niño obeso, si no se genera un cambio, esa persona va a ser enfermo, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, pruebas diagnósticas, todas las del mundo. O entramos ya, no solamente porque para mí, me decís copago sí o copago no, para mí el copago en estos momentos es una situación cortoplacista, que habrá que afrontar o no, pero cortoplacista. La rebaja de precios de medicamentos sigue siendo cortoplacista. Se están incrementando el número de recetas en un 7% cuando el volumen de factura farmacéutica se está decreciendo un 6, un 7 o un 8. Por lo tanto, ahí no es tanto el problema que, señores, que nos estamos haciendo cada vez más mayores, que estamos teniendo enfermedades más crónicas, que podríamos llegar a nuestras tercera edad mucho mejor para no tener esa farmacia en casa, y no estamos haciendo muy poquito.
No, completamente de acuerdo, porque el problema es que estos son cuestiones, la mayoría de las que tienen que ver con la sanidad, bueno, con las pensiones pasa lo mismo, pero en el caso de la sanidad, que van más allá de una legislatura, y entonces a los políticos no les interesa nada. Pero hay varias cosas que dicen los médicos que son claves, y es que según parece, esto los médicos, los que entienden, yo los que he hablado, te dicen, para una persona que está de 60 a 70 años, Tu gasto en medicamentos o tu gasto en atenciones sanitarias se multiplica. Pero es que la multiplicación que va de 70 a 80 es muchísimo mayor, y de 80 a 90 infinitamente más, y lo mismo podemos decir de 90 a 100.
Sí, es exponencial, claro.
Y antes, esto no antes, bueno, no es que no ocurriera, es que antes, desgraciadamente, morían. Nuestros abuelos se morían antes. Pero es que ahora están llegando a estas edades. Y entonces, tenemos una población cada vez más mayor, que demanda muchísimo más gasto. Una persona de 90 años gasta muchísimo más que uno de 80. Y además de eso, es que los tratamientos son más caros. Y claro, los queremos. Es decir, si a nosotros nos dicen, oye, ahora tenemos un tratamiento contra el cáncer que está en unos 20.000 euros por persona y tiene una tasa de supervivencia del 75%. Decimos, hombre, pues no está mal. Pero es que nos están diciendo los médicos, es que dentro de 10 años el tratamiento va a costar 70 u 80.000 euros, pero la tasa de supervivencia va a ser el 90 o el 95. Y a ver quién es el que dice, oiga, me da igual lo que cueste, pero evidentemente quiero el nuevo. Quiero el que cuesta 70 o 80.000 euros. Y esto está creciendo, lo estamos viendo en los últimos años de forma exponencial en los dos casos. ¿En dónde? Pero claro, esto a un político cortoplacista, que no se lo plantean. No se plantean hacer ningún tipo de cambio que les pueda hacer daño para cambiar esas cosas.
El político cortoplacista es una reiteración.
Exacto, es sinónimo, ¿no?
El político es cortoplacista. Pero el dato dice, el gasto farmacéutico per cápita en España es un 40% superior al de países como Bélgica, Dinamarca, Reino Unido o Portugal, que son algunos de los ejemplos que he dado yo antes. El de Bélgica en concreto, luego lo veremos con Luis Fernando, que tenemos todos los casos, es... te devuelven después, o sea, pagas por adelantado y después te reintegran y a veces, hay, en muchas ocasiones, el 100%.
Lo que decía Domingo del, ¿cómo era? Has dicho el más eficaz, el tratamiento más eficaz que es más caro. Es que no, aquí no es sinónimo, no es como lo de político y cortoplacista. Me hubiese gustado, aunque está el señor Sante, pero algún representante de farmaindustria y preguntarle, y alguien de la administración. ¿Por qué se financia?
Es que no tenemos ahora, no tenemos administración, pues, hay una ahí interina, ¿no? Y las 17 están en sus 17
cosas. Bueno, pues algún representante del gobierno de España, ¿no?
Poco está muy claro dónde están. hay unas funciones y otro
buscando. Del entrante, saliente, el que sea. Ya se me ha olvidado lo que iba a decir,
¿ves?
Javier.
Ese es el
problema. ¿Por qué se están financiando, se financian muchos medicamentos que son muy caros y que realmente no son una mejora para la patología? Es decir, no se están financiando, o sea, cambia un excipiente, cambia casi el packaging, ¿no? El envase, uh-huh, el embalaje, y eso se financia por parte del Ministerio de Sanidad. Pues no, oiga, si usted no demuestra realmente con pruebas científicas que esto mejora, no se financia, y eso se está haciendo. Hasta hace poquito se estaba haciendo, y se sigue haciendo.
Yo creo que es una lectura,
claro,
que vas a permitir...
¿Qué vas a decir?
No, hombre, es que si la cantidad de estudios que hay que presentar a la Agencia Española del Medicamento para obtener la aprobación de un producto.
No obtiene rentabilidad.
Independientemente de la rentabilidad, o sea, se me hace muy duro pensar que en estos momentos, o desde hace, te diría, más de 15 años, que se presente un producto en este país con una dudosa eficacia y se le dé un precio más alto.
Pero, ¿a qué llamas eficacia? Por ejemplo, que un antihistamínico para una alergia, una urticaria...
No provoque sueño.
Por ejemplo, no. O que
si no provoca sueño, sí es una novedad y debería estar.
Que no provoque tanto sueño. O que actúe media hora antes. Uh-huh. Depende si es un caso de vida o muerte, pero para eso está el urbasón, te, uh-huh, lo pones y vas a urgencias.
Vena.
Pero uno que se mete... No sé cómo es exactamente, porque yo no soy experta en... No soy médico. El debajo de la lengua, ¿no?
Igual, sí.
Sí. Otro que te tomas una pastilla y vale en farmacia el doble... farmacia ya con receta, hombre, pues no sé, habría que pensárselo en esos momentos, que hay que, uh-huh, meter la tijera. Uh-huh. Si todo está fenomenal, cuando iba a Cas Gordas, pues bienvenido, y aunque sea 5 minutos antes que actúe, pero hombre, en estas circunstancias...
Hombre, a ver...
Eso se vende como mejora.
Yo creo de verdad, te lo digo y porque lo conozco muy en directo, yo creo que esto en los últimos 10 años es muy difícil.
Ha sido más difícil colarlo, pero se ha hecho.
No colarlo, no, en absoluto colarlo, pero... porque yo creo que hay veces que se puede demostrar, lógicamente, que se mejora, a lo mejor no la eficacia, que puede pasar de un 80 a un 85, pero si mejoras otras cosas que sí pueden ser interesantes, pues el tema de la sedación que decíais. Yo creo que en estos momentos, y de hecho la Agencia Española de Medicamentos es tremendamente seria y frena muchísimo. Después hay otro tema muy importante, y lo comentabais a la hora, o lo comentaba Pablo, a la hora de poner un precio a un medicamento. En este país se pone un precio de medicamento en referencia a los 3 precios más baratos. Uh-huh. Y hablamos de Grecia, hablamos de Italia y en algunos casos hasta Francia. Vamos a ver, que haya excepciones, y yo por eso no me gustaría que por un hecho o dos hechos se generalice. Yo diría que eso cada vez está más complicado.
Pero nosotros en Ocus, una petición que hemos hecho y lo hemos constatado, que hay medicamentos que podíamos pasar de ellos en ese sentido.
Claro, pero a mí lo que me sorprende es que no nos estemos planteando todas estas cosas no nos suenan raras. Mm. Es decir, decimos, los 2 medicamentos que no sabemos si uno es más eficaz o no, decimos, no, pero es que uno actúa media hora antes y entonces es mucho más caro, pero eso en el resto de nuestra vida lo decidimos nosotros. Es decir, hay coches que son un poquito más rápidos que otros, que consumen un poquito más que otros, y el cliente compara los coches y los decide. Lo que pasa es que los medicamentos son gratis. Entonces, el que va por el medicamento, evidentemente, dice, no, tú dame el mejor porque a mí no me cuesta nada. Y el que lo receta, no ya el médico, sino el que decide en el organismo público correspondiente cuál es el medicamento, pues si puede también poner más caro, aunque solo sea para quitarse problemas y para poder decir no, nos estamos gastando todo lo posible, porque tampoco es su dinero. Y es que ahí, o sea, el problema de origen es que hay un cliente que no decide, que no pone dinero, al que le sale gratis o casi gratis o a un precio muy bajo un bien y que no es consciente de lo que está tomando o no, y por lo tanto no compara, como hacen otras muchas cosas. La OCU, por ejemplo, que es una organización fantástica, hace unas comparaciones excepcionales. ¿Y qué pasa? Que la gente las mira. Nosotros hace poco hubo una comparación, no sé si fue de la leche.
Bueno, pero es que fue
la noticia más leída del día. La gente dice, yo me gasto todos los días mi dinero en la leche y quiero saber cuál es la mejor. Y sin embargo, los medicamentos nos da igual. Vamos, que me des el que sea. Y si es más caro, pues mejor.
Hacemos una pausita. Viene enseguida Luis Fernando Quintero a acompañarnos. ¿Cuánta responsabilidad, Ciliana?
Sí, en la OCU. Ya ves.
Apúntatela.
Me apunto, que se me olvida. Tengo mala memoria ya.
En la pausita metes 5 euros de copago por tertuliana y nos lo explicas. Nada, unos minutitos.
Debates en Libertad con Javier Somano.
El domingo a las 4:30, a las 3:30 en Canarias, muchos más goles. Mucha más emoción. Con el Levante Sporting. Después, Mallorca Racing y Español Osasuna. Luego, Atlético Bilbao Granada, Zaragoza Sevilla, el extra de goles con Parrado. Y hasta la una, Walter García es libre y directo.
Libre y directo.
Fin de semana de fútbol. Fin de semana de goles.
Debates en Libertad. Con Javier Somano.
Muy buenas noches, Luis Fernando Quintero.
Muy buenas noches, Javier.
Lo prometido es deuda, Eliana. Te has apuntado una cosa que tienes que decir.
Me la he apuntado, así que no se me olvidó lo que decía Domingo. Lo de los, habías dicho que como no nos costaba, ¿no?, el medicamento, pues que pedíamos el más eficaz, más caro, que a veces... Bueno, nos cuesta, otra vez.
Que no
es que caemos en el error
tanto.
Siempre, nos cuesta.
Yo en la introducción he querido ser muy estricto y he dicho que no pagas la receta en la farmacia.
Claro.
O sea, no sacas dinero para pagar la receta en la farmacia.
Los
cuando los pensionistas llevan una receta de esta roja, que no la pagan en la farmacia. Ese
además pagamos un porcentaje.
Se está pagando.
Claro, y mucho. Pero no, me refería que es que ahora ya el médico prescribe el principio activo y la farmacia tiene que dar, ¿no?, el más barato, el medicamento es barato, sea genérico o sea de marca.
Uh-huh.
Pero es que esto, quiere decir que esto está fenomenal, pero insisto, la bola viene de hace mucho tiempo. ¿No os acordáis de los visitadores médicos?
Uh-huh.
Qué peligro los visitadores médicos.
Cuando uno estaba en una consulta, ¿no? Y llegaba...
Sí, eso lo hemos visto todos, yo creo.
Claro.
Y esta señora que se cuela, que yo tengo cita, que venía con una bolsita de promoción,
le
dejaban al médico que fuera cajitas, e incluso cremitas y regalitos, eso lo hemos visto todo. Y ese médico luego prescribía muchas veces ese medicamento. ¿Era mucho mejor? Pues tengo mis dudas. Ahora eso se soluciona, pero me refiero que toda esta deuda que tenemos viene de hace mucho tiempo, ¿no? Que estoy de acuerdo contigo, que no se puede ahora, o sea, que decimos ahora ya está mejorando, pero es que, señores, lo que tiene que mejorar esto para eliminar esa deuda que tenemos es tremendo.
Es una lectura, permíteme, demasiado generalista, yo creo que injusta, y hablas
de un
colectivo que está haciendo también un trabajo muy loable y que realmente está siendo importante para... Pues mira, para que el médico conozca día a día cuáles son los avances, me dices, dejan cremitas, bueno...
Y otras cosas, que sabemos todos.
Sobrecitos.
Incentivos, no incentivos, eso lo se sabe, eso se ha prohibido hace poco.
Incentivos son sobrecitos.
Hace poco no.
Viajes, pues eso, a un simposio para ver las maravillas de un nuevo medicamento.
Bueno, pues,
te ponen un PowerPoint y todo lo demás es un viaje. Eso se ha prohibido, pero eso se hacía...
Yo ahí, sinceramente, no estoy muy de acuerdo. Es decir, no sé por qué a la industria farmacéutica, que es una industria que se dedica a cuidar de nuestra salud,
Y que se gasta un dinero enorme
en que nosotros vivamos mejor, le estamos prohibiendo todo lo que le permitimos al resto de las industrias. Yo a la industria farmacéutica solo le tengo que hacer un reproche, y es que está demasiadas veces demasiado unida a los gobiernos, pero lo que no entiendo es que a la industria farmacéutica le prohibamos hacer acciones de marketing, acciones de desarrollo, acciones de...
El marketing con medicamentos mucho cuidado.
No me importa. No solo no me importa, sino que me parece bien que la industria fomente entre los médicos sus medicamentos, que compitan entre ellos, que traten de conseguir que los médicos prescriban sus medicamentos. No sé por qué. Lo que nos parece bien en todas las demás industrias, que es que ganen dinero y que traten de convencer a sus respectivos clientes de que su producto es mejor, a la industria farmacéutica, que es una industria que se dedica a que nosotros vivamos mejor, se lo estamos coartando constantemente. Cuando dentro de 20 años haya menos medicamentos contra determinadas enfermedades, porque la industria sabe que cada vez que hace un medicamento le clavan una patente, o sea, le quitan la patente o le ponen las obligaciones
de genéricos. Nos cargamos los genéricos, que son las marcas blancas
pues
de los fabricantes.
No me importaría nada cargarme los genéricos, pero tampoco me importaría que hubiera marcas blancas. Igual que hay marcas blancas.
Los genéricos son marcas blancas.
Ya, pero quiero decir, igual que hay marcas blancas, que hay supermercados que hacen marcas blancas y las venden y la gente las compra, no
y
me importa.
De ser blancas, claro, vamos a ser realistas, sí, porque al final son marcas.
Pero no me importaría nada que hubiera industria farmacéutica que se dedicara a hacer genéricos. Pero lo que no entiendo es por qué a la industria farmacéutica que está innovando, que está creando medicinas, no nos gusta que haga exactamente lo mismo que hacen el resto de las industrias para ganar dinero.
Yo soy la primera que me encanta que los empresarios ganen dinero, que los bancos ganen dinero, que la industria de la automoción, de la construcción, porque para eso son empresarios, no son caritas diocesana, ¿no? Pero la industria también, sí, la farmacia también, pero de lo que has dicho tú, pero que de verdad innoven. Lo que no quiero es yo pagar con mis impuestos o algo que no innova. O sea, si hay, no quiero pagar más por los impuestos. Y entonces, la industria farmacéutica hace mucho bien, pero lo que no me parece bien es lo que está haciendo de frenar a los genéricos, que ha hecho reconocido por la Comisión Europea. Porque en España estamos en pañales con los genéricos.
Pero una cosa es frenar el genérico y otra cosa que es donde realmente ponen el problema la industria farmacéutica de marca, vamos a decirlo así, es en toda la ley de patentes. Es decir, la industria farmacéutica de marca reconoce, no solamente reconoce, sino que lo ha apoyado, mira, más agresivo que los genéricos en Estados Unidos no hay en ningún sitio. Es decir, cuando una molécula llega ya a expira su patente, al día siguiente, vamos, cae el precio a mínimo minimorum. Claro, ¿qué ocurre? Lo que sí es verdad y es de lo que se quejan es, déjeme usted que en el tiempo de la patente yo siga haciendo, es decir, porque es el dinero que tienes que recoger para
de la inversión,
pero a la vez para volver a invertir. Yo no sé si sabéis que la industria farmacéutica es la segunda industria que más dinero pone en I+D después de la aeronáutica.
Lógico.
Y la cantidad de dinero que se está moviendo gracias a esas investigaciones innovadoras.
Voy a ir centrando el asunto. Luis Fernando Quintero, yo antes he puesto tres ejemplos. He puesto Alemania, Portugal e Italia. Cuéntanos cómo es el asunto este sanitario. No solo de los medicamentos, ¿eh? Por ejemplo, en Francia y en Suecia, Noruega.
Pues en Francia el sistema que tienen es mixto, es doble, es entre público y privado. Tienes el seguro público y luego uno que se llama complementario, que es un seguro privado que te subvenciona el Estado francés. En términos prácticos lo que hacen es que cada persona, cada asegurado tiene dos tarjetas. Entonces los medicamentos, por ejemplo, los utiliza.
Que
¿Los
tarjetas te refieres a que tiene, por entendernos, la tarjeta de la
seguridad social y la del complementario que le llaman, que es el privado? Entonces, cuando tienen que pagar medicinas, la farmacia o los hospitales aceptan todas las tarjetas de las complementarias. Y si el asegurado no tiene contratado ningún seguro complementario, lo que tiene que hacer es abonarlo del bolsillo.
Suecia, Noruega.
En Suecia y Noruega está el copago establecido. De todas maneras, es un... Claro, como todos los estados en los que se ha puesto el copago, pues unas veces los precios por servicios son diferentes. En el caso de Suecia son entre 150 y 200, no euros, sino coronas.
15 euros.
Que son 15 o 20 euros. En el caso de Suecia son 15 euros por consulta. Luego, una vez que se han superado los 85 euros de gasto sanitario, el estado subvenciona, se utiliza para pacientes que necesitan muchísimas o muchas consultas. Consultas en un corto periodo de tiempo y todas las operaciones quirúrgicas son gratuitas. Ahora, eso sí, la hospitalización son 7 euros diarios. En Noruega el sistema es casi idéntico, lo único que las visitas al médico cuestan 20 euros. También tienen para lo que son sin recursos, gente sin recursos o desempleados, no pagan y los jubilados tienen un subsidio.
O sea, hay un sistema entonces y además por lo menos a los que he oído defender el copago, también defienden un sistema de exenciones. Es decir, que haya en determinados sectores de la población que no están, que no tienen que hacer el copago, o en muchos casos, en algunos países que hemos leído, pues por ejemplo los niños menores de 12 años, las embarazadas o los enfermos crónicos, que tienen que estar continuamente consumiendo algún medicamento y visitando al médico. Estas exenciones, si se consiguieran hacer de una manera normal y eficaz, contribuirían a que el sistema del copago fuera más, el copago en los dos ámbitos, en el sanitario y en el farmacéutico, que fuera algo más admisible o aún así tampoco?
Perdona, una pregunta antes.
Sí.
¿Desde cuándo está implantado el copago en estos sitios que habéis dicho? ¿Lo sabemos?
Pues yo ahora mismo no, pero sospecho
y,
que...
Y lo digo por una razón. En este país, por ejemplo, a nivel de gasto farmacéutico, hace 20 o 30 años, si no es algo más, estaba pagando el 60%, que era lo que se llamaba la aportación. Uh-huh. Ahora nos hemos quedado en muchísimo menos, un 10, o sí. no recuerdo. Claro, cuando tú tenías que hacer una cosa que era el 40 y ahora acaba en el 10, si en estos países en los que estés hablando se lleva desde hace 40 años, claro, ahora volver hacia atrás es lo que yo creo que verdaderamente también nos
difícil,
cuesta,
¿no?
Claro, más difícil.
Claro. Yo...
No, pero además ese dato es cierto, es verdad, en todos los estudios te dicen, vamos a ver, el copago farmacéutico ya existe en una proporción pequeña para la gran mayoría de la población, lo que pasa es que ahí ya se me escapa un poco las razones, ha ido bajando de forma constante los últimos 30 años de forma continua. Y, o sea, entonces, bueno, yo no sé muy bien por qué, pero evidentemente cuando se instale el copago, que yo creo que va a ser algo de cuestión de tiempo, y yo creo que a corto plazo, tanto en cuestiones de cuidados médicos como en cuestión de medicamentos, se va a instalar siempre con exenciones. Se va a instalar porque políticamente tú le puedes decir a la gente que es necesario que se contribuya, que es para poner una barrera de entrada, que es para disuadir, pero evidentemente todos los políticos tienen ahí un incentivo grande, decir, pero nosotros cuidamos de las embarazadas, nosotros cuidamos de los pensionistas, y siempre se va a imponer, que luego te da lugar a situaciones injustas como las que hemos visto antes, o con las que comentabas al principio, de pensionista con mucho dinero que no paga nada frente a no pensionista.
Hombre,
con...
es que eso, claro. Yo creo que es una pregunta que habría que hacerse, ¿no? O sea, y no me meto con los pensionistas en ningún caso, pero claro, igual que no podemos identificar lo público con lo gratis y lo privado con lo caro, no podemos identificar el pensionista con renta baja. Una persona puede ser pensionista y archiduque del repámpano y tener un patrimonio bestial.
Sí, yo...
Y sin embargo, una persona en activo ganar menos de 1.000 euros y tener 3 hijos.
Claro, que Domingo tiene muy claro que se va a instalar el copago, pero todos los políticos dicen que no. Todas las,
bueno, todos las, dicen las, que las no.
Declaraciones... Pero es que los crees todavía.
No, es la del IVA. O mienten como cosacos, que bueno, tampoco es muy cosa muy rara, ¿no?
Y no sé yo si los cosacos mentían, ¿eh?
Los políticos, de todas maneras, cuando hemos estado introduciendo la... que hemos escuchado a los políticos diciendo todos que no querían hacer el copago, cuando hemos estado haciendo, Javier y yo, la documentación y comentando, era curioso ver cómo en todos los partidos y en diferentes tiempos, generalmente en tiempos de bonanza, sí que había más manga ancha para empezar a dejar caer la idea.
El globo sonda.
Exacto, era el globo sonda. Evidentemente, al final, el aparato del partido, en todos los casos, cerraba la puerta a esa posibilidad.
No nos engañemos. Dirán que viene de Bruselas, dirán que se lo impone la UE o lo que sea, pero no van a imponer. Yo creo que de aquí a un año, dos años, a mí me extrañaría muchísimo. Vamos, me llevaría una sorpresa muy grande.
Sí, porque esto que era contestando a Javier, que le hemos dejado sin contestar, de lo de...
No, no me importa. ¿No te importa? ¿Qué se le va a hacer?
De lo de las exenciones, por supuesto. O sea, es que si no, genera una desigualdad tremenda. O sea, es que eso, lo que también lo comentaba Domingo, por supuesto que si se instala el repago, tiene que haber exenciones para los más vulnerables, porque si no, entonces Botín, que no tendrá nómina probablemente, va a ser beneficiario, ¿no?
Bueno,
¿cómo va este tema?
Sí, vamos. No,
digo
sí,
yo,
no,
pregunto.
Lo será. Lo
claro,
será,
pues no, eso no puede
Botín
ser. Eso
o cualquier otro. Quiero decir, claro. Esto, el problema es demostrar,
ejemplo,
tu nivel de renta a la hora de beneficiarte de una exención.
Eso es complicado. ¿Lo hacemos por nómina, entonces? ¿O
no, por nómina, no. Patrimonio. Javier Fernández Lasqueti estuvo la semana pasada aquí, en esta casa, Luis Orlando Quintero,
sí.
Y hizo dos reflexiones, al menos una, la primera que tú has querido rescatar, yo creo que es interesante.
Sí, es aludías a ello al principio del programa, cuando Javier Fernández Lasqueti habló de ese, a veces, abuso, o no abuso, pero sí esa mainstream que se dice, ¿no?, el mainstreaming, ese pensamiento generalizado de que la sanidad es gratuita. Vamos a escuchar mejor al consejero y ahora vicesecretario general.
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y vicesecretario general del Partido Popular de Madrid. Vamos a escucharlo.
Lo que me parece profundamente nocivo es que en España se haya llegado a creer, y además en eso el protagonismo del Partido Socialista y en general de la izquierda ha sido total, como que todo esto es gratis, como que es que la sanidad es gratis, hasta el punto de que, por ejemplo, hay una encuesta que hace todos los años el Ministerio de Sanidad a la cual responden a la pregunta, ¿cómo cree usted que se financia la sanidad? Solo un 20-tantos% de los españoles contesta la realidad, que se paga con nuestros impuestos, con los impuestos de todos los ciudadanos. Otro 20% sigue pensando que se paga con cotizaciones a la Seguridad Social, cosa que dejó de pagarse con cotizaciones a la Seguridad Social hace 15 años. Y el resto no lo saben. Y eso es profundamente nocivo. La sanidad es gratuita en el momento, digamos, de la entrega o de la administración de la sanidad, pero por supuesto que nos cuesta muchísimo dinero a todos los españoles, a todos los madrileños, incluidos los que hayan nacido esta noche en cualquiera de los hospitales de Madrid, le significa 1.100 y pico euros todos los años de sus impuestos, que es el coste de la sanidad.
¿Cuánto daño ha hecho Carmen Calvo, con el dinero público, no es de nadie, y que la gente ya lo creía, pero ya lo dijo una política y ya eso se ha quedado como una gran verdad, ¿no?
¿Era ministra de Cultura?
No, se me olvidó.
No, pero para eso, por ejemplo, a ver, una medida que parece absurdo en algunas ocasiones, lo de la factura en la sombra, que te digan, lo hemos comentado antes, que te digan, oye, lo que has recibido, el tratamiento que has recibido, cuesta tanto, no vas a pagar nada, pero por lo menos que te lo digan. Se ha demostrado que tiene efectos positivos, que la gente va un poquito menos, que la gente es consciente de que a lo mejor no tenía que haber ido a ese médico especialista en primer lugar, sino a lo mejor a una atención primaria. Incidiría en esto que estaba comentando el consejero, pero por lo menos que la gente sepa que cuesta y que lo han pagado ellos con sus impuestos, porque encima luego es que los políticos se ponen unas medallas de no, es que estamos dando la mejor sanidad del mundo, como si la pagaran ellos, como si estuvieran ahí sudando todos los días, y no, los que están sudando son los trabajadores españoles para pagar los impuestos. Y entonces yo, por lo menos, esa medida de la factura en la sombra, que parece que creo que en Andalucía ya se implanta, en Madrid creo que también se está implantando,
a mí me parece bien, y además, pero fíjate,
bien, ¿no?
En esa misma línea han quitado el precio de los medicamentos, que antes tú podías ver lo que te costaba y lo que costaba financiar ese medicamento. Creo que decía la industria, por como cambiaban mucho las cajas, pues por ahorrarse administrativa, el tema de imprimir y tal. Pero es que eso también decías, madre mía, si lo llego a pagar yo de mi bolsillo íntegro, cuesta tanto.
¿Tú crees que eso funciona, Iliana? Sí, quiero decir, tú vas al... se ha dicho siempre, por ejemplo, de las nóminas también, cuando un trabajador decirle, bueno, vas a cobrar tanto, pero esto es lo que cuestas de verdad. Claro, habrá trabajadores que diga, a mí dime lo que vas a cobrar, y si te cuesto más, lo siento, no lo sé. Si te ponen una escayola, que te ponga la escayola y la primera firma que ponga 13,5 del yeso, para que al día siguiente diga, oye, que si me duele mucho la muñeca no voy a escayolarme, son 13 euros. Quiero decir, ¿eso crees que funciona las facturas informativas?
Sí,
estas.
Yo estoy convencida. De hecho, lo que pedimos es que equilibra un poco lo de Calvo, lo que dijo Calvo. Pues que el dinero público no es nadie. Sí, oiga, el dinero público es de todos nosotros y pagamos todo, y esto es que a ellos la cuesta tanto. Por supuesto, si te rompes el brazo no vas a dejar de ir, pero a lo mejor si te duele la cabeza o tienes un constipado, como sabes, el constipado se cura en 7 días con o sin medicamentos.
Me voy a quedar en casa para no provocar
un gasto. Me quedo en casa, me tomo leche con miel.
Eso, pues si eres español, si tú crees.
Pues yo creo que es que hay que cambiar.
Perdón por desconfiar.
Pues yo creo que aparte de españoles, si es como lo del empresario, yo cuesto a mi empresa tanto. Es que eso es clave también para entender al empresario. Es que a veces hay que un poco empatizar. Yo cuesta al empresario, esto no es mi nómina, cuesto mucho más.
Que yo lo veo muy bien. Digo que no sé
lo
si,
veo necesario.
Si el ciudadano español eso le
pues
afecta.
Yo creo que
si tienes que ir a hacerte una ecografía, que te pongan en la pantalla arriba la prueba que se va a realizar usted, cuesta 250 euros.
Pues yo creo que es bueno.
Los estudios dicen que sí que funciona, aunque yo esto, siempre que sale esto de la factura en la sombra, yo siempre digo, no, factura en la sombra y no sé cómo llamarlo, a impuestos en la sombra.
Es decir,
cada español debería recibir todos los años, oiga, ¿cuánto dinero en impuestos se paga hoy?
Eso es.
Claro,
y luego, esa información y luego me gustaría esgrimirla.
No me importa, porque cuando la gente viera cuánto dinero en impuestos se ha pagado y qué parte de eso se ha ido a sanidad, educación, bueno, había una revolución social en este país. Sobre todo los que cobran nóminas dirían, oiga, pero ¿cuánto dinero me están quitando a cambio de qué tipo de servicios
me
públicos?
Ponga usted una escayola ahora mismo, pero además me la enluzca con una llana. Vamos a ver, Luis Fernando, vamos a seguir dando información. Irlanda, y quiero llegar a Grecia, que me hace mucha gracia.
En el caso de Irlanda, la atención médica es gratuita para quienes tienen menos ingresos económicos, lo que les da derecho a la tarjeta médica que cubre el 32% de la población. También es gratuito para embarazados y niños hasta los 6 meses.
Embarazadas. Para embarazados, vamos a ver, yo lo pondría un poco más caro.
Exacto, sí, para embarazadas y niños hasta los 6 meses, y las personas de más de 70 años que no tienen este último derecho reciben una subvención anual de 400 euros como máximo para acudir al médico de cabecera. El 68,1% de la población que no dispone de la tarjeta médica tiene que pagar 100 euros por acudir a urgencias si no son enviados por el médico de cabecera.
100 euros
no está mal.
Por ir a urgencias si no son enviados por el médico de cabecera. Claro, si el médico de cabecera dice, váyase usted a urgencias, lo lógico es que te mande a lo mejor a un especialista, pero el ir tú, motu propio, a urgencias, 100 euros.
A ver, aquí hay una cuestión respecto al copago que no hemos hablado, que a lo mejor sería interesante, que es el efecto desincentivador que puede tener desde el punto de vista negativo. Es decir, cuando tú llegas a un copago demasiado alto, bueno, digo demasiado alto porque yo creo que un pequeño copago creo que es imprescindible, como he dicho antes. Pero si tú pones un copago muy alto,
te mueres,
claro, la gente se muere en casa con miedo, y incluso es un sobrecoste para el sistema. Porque claro, la gente, en vez de ir cuando tiene los primeros síntomas o que tiene una pequeña enfermedad que podría ser rápidamente y se puede curar de forma rápida y barata, la gente tiene miedo, no va, y entonces cuando acaba yendo acaba siendo muchísimo más caro que si hubiera ido.
Urgencias, porque la hospitalización atención cuesta 100 euros por día hasta un máximo de 1.000 en 12 meses. Diagnósticos, análisis y fisioterapia son gratuitos, y en medicamentos cada hogar paga un tope de 120 euros a lo largo de un mes. A partir de ahí son gratuitos. Lo siento, me parece como una franquicia, ¿no? Como,
sí, una franquicia de automóvil.
Permitirme que lea, que es lo que decía el informe este que desarrolla la Semergen en Irlanda. Disminuyeron las urgencias, pero también las visitas apropiadas en asistencia primaria para el control de la hipertensión arterial, y empeoró la supervivencia de los pacientes de alto riesgo.
Hombre, vamos a ver, si desde luego tienes en la cabeza que te vas a ir a urgencias, insisto, creo que aquí no es lo mismo que con otras cosas, no somos médicos, y además los españoles somos hipocondríacos, eso es verdad. Pero no somos médicos. Tienes un dolor en el pecho y sigue, y sigue, y sigue, y se te pasa el brazo y dices, ya está, esto en cualquier libro, vamos, ni en el manual Merck, que es una maravilla, por cierto, esto es un infarto o algo similar. Pero, ¿tienes por ahí 100 euritos? No, pues mira, vamos a dejar a ver si se me pasa, y al amanecer uno menos.
No, pero por eso el copago tiene que ser disuasorio. O sea, si se impone por una cuestión de eficiencia económica y porque no hay más dinero, tiene que ser solo disuasorio, claro. No recaudatorio. O sea, el copago lo que
bueno,
no se puede pretender...
Disuasorio, pero no tan disuasorio
claro,
como
no, esto. No, pero quiero decir, disuasorio o...
Del abuso.
Sí, o no sé cómo decirlo, o educativo casi. Sí. Que la gente aprenda a que los servicios cuestan o a que no hay que ir porque sí, pero lo que no puede ser en ningún caso es que se plantee el copago como una forma de financiación, porque no, porque entonces entraríamos en ese otro problema de la disuasión excesiva hacia el que no tiene nada. Por eso...
Es que yo sigo pensando que es una cortina de humo.
Estoy de acuerdo, que es muy cortoplacista.
Que debería de existir unos cambios estructurales verdaderamente revolucionarios. Y claro, es muy fácil coger la factura, ver de dónde viene el aumento y cortar. Se llame gasto farmacéutico, o se llame copago, o se llame sueldos de los médicos o de los funcionarios de este país.
Algo similar.
Pero claro, ¿qué hay que meterle? Hay que meterle un buen bisturí y cambiar radicalmente y estructuralmente cómo se trabaja, que asistencia primaria... Pues a lo mejor, no sé si en base a mayor preparación o en base sea mucho, o sea, que tengan mayor responsabilidad sobre esos pacientes, que el paciente confíe mucho más en esa asistencia primaria, que no se derive a los hospitales, que los hospitales y asistencia primaria estén en la misma línea de reporte, porque la comunicación es mínima y eso está generando muchísimo. Sí, lo que os comentaba antes de la prevención, es que yo creo que de una vez por todas hay que hablar. ¿Qué cambio supone? ¿Qué procesos de reingeniería que estamos tan acostumbrados a escuchar en el mundo de la empresa, pero que no se habla en este mundo? Os puedo decir el caso de un gerente de un hospital en Cataluña que me confesaba hace un mes que tenía que hacer un ERE en uno de los hospitales. Dice, pero es que nadie te lo admite. ¿Cómo vas a hacer un ERE en un hospital que pertenece a la Generalitat?
Precisamente, en términos parecidos, al menos sí en la preocupación por la necesidad de reformas, se expresaba el consejero el otro día aquí en Es la Mañana de Federico cuando le preguntaban por el caso de Cataluña. Escuchamos a la Schetti.
Yo, en cuanto a qué reformas concretas se deben adoptar o no, bueno, lo que ha adoptado Cataluña, yo debo decir, soy muy respetuoso con las medidas que tome cualquier gobierno, sobre todo cuando se dirigen a contener el déficit público, a reducir el déficit público y contener el gasto. Otra cosa es que uno piense que en Cataluña probablemente se podían contener el gasto, reducir el gasto de unas cuantas cosas más, aparte del gasto farmacéutico. Pero yo lo que creo es que conviene, y eso es lo que sí ha dicho el Mariano Rajoy y el Partido Popular en la campaña, es que es muy necesario que pronto haya reformas y reformas importantes en la sanidad si no queremos que lo que haya sean necesariamente recortes. O sea, precisamente para que no haya recortes, digo recortes entendido en el sentido de reducción de la calidad o del nivel de la asistencia, lo que necesitamos son reformas, pero reformas en profundidad.
Buena puntualización la de Fernando Laschetti de los recortes, pero aquí utilizamos la palabra recorte igual que lo de gasto social. Gasto público, que mucho del gasto social que tiene no es ni gasto, que es derroche, y no es social, porque no está cubriendo ninguna de esas cosas que ahora llaman derechos y muchos no lo son. Cuando se critican los recortes, si son recortes en calidad, yo soy el primero en criticarlos. Si son recortes de gasto, no, porque probablemente estaban muy por encima de lo que tenían que estar. Pero quiero decir que una reforma sanitaria general, ahí estoy con Domingo, eso sí es a largo plazo, y ahí estamos en la sanidad y en la educación. O bien tendremos una ley distinta con cada gobierno que entre, o ninguna con todos, porque no hay forma de que le saquen rédito político.
O llegaremos a un límite. En Suecia llegaron a su límite en los años 80 y en el año 90, a principios de los 90...
En el 92.
Implantaron, sí, pero justo en el 92 fue la sanitaria, en educativa también le hicieron en, no sé si fue 95 o 96, es decir, y cambiaron completamente el sistema, o sea, el sistema del Estado del Bienestar. Cuando pensamos en los países nórdicos, que son los países, yo creo, los que más deberíamos fijar, porque también, bueno, pues son europeos, a lo mejor...
Los mediterráneos no nos podemos mirar en ese espejo, porque no podemos...
Nos podemos fijar porque hicieron unas reformas con unos estados, tenían unos estados en prácticamente en quiebra, sí, en los años 80, completamente sobredimensionados y sin perjudicar la calidad de esos servicios públicos. Introdujeron una serie de reformas revolucionarias. Todas ellas iban dirigidas a aumentar mecanismos de mercado en los servicios públicos. Es decir, aumentar pues autonomía en los centros, incentivos a los profesionales para que trabajasen mejor, mucha mayor elección por parte de los pacientes consumidores. La financiación en muchos casos, sobre todo en el caso de la sanidad y la educación, seguía siendo pública, cuidado. Es decir, a ti te pagaban, hay sistemas, yo es que siempre hablo del sistema de cheque escolar, cheque sanitario, aunque luego no es exactamente cheque escolar, pero vamos, para que nos hagamos una idea, paga el Estado, pero quien realiza el servicio es el sector privado, y el sector privado del que elige el paciente. Y entonces, y en muchos casos son funcionarios, en muchos casos son hospitales públicos, pero es que los hospitales públicos, en muchos de estos países nórdicos, en Suecia, por ejemplo, tienen incentivos casi como si fueran una empresa. Ajá, responden, claro, a los beneficios, pueden elegir a su personal, pueden establecer planes de incentivos para su personal para que ganen más y lo hacen mejor. Uh-huh. Es decir, a mí me da igual que sean, sinceramente, me da igual que sean públicos, pero es que respondan a los mismos incentivos que el resto.
Yo estoy de acuerdo con las reformas estructurales, perdonad, que habéis dicho, pero por eso no estoy a favor del copago ahora mismo, porque vamos a empezar con las reformas estructurales, porque estoy de acuerdo que lo del el copago es una solución un poco cortina de humo. Hay que centralizar, lo siento mucho, sé que eso está muy mal visto, pero es que no podemos tener 17...
¿Te refieres a competencias?
Sí, por
devolver
supuesto,
competencias
17
en
ministerios de sanidad, no podemos tener 17, bueno, multiplicar por los hospitales que tienen cada comunidad, que cada uno compra los pañales para el niño, los pañales para el mayor. Salía el dato en El Mundo, creo recordar, no lo tengo en mente, a lo mejor lo sabéis, el ahorro que sería si compra el Estado, o sea, el gobierno central, las vacunas. Sí. Era una burrada de ahorro, pues vamos a hacer esas reformas estructurales, porque es que...
Ya no te digo si las compra a tiempo. En claro, vez de exacto, para salir los papeles.
O compramos los que hace falta,
a la,
¿no?
A la terrible y letal gripe A.
Vamos a empezar, voy a lo que he dicho al principio, la casa por el cimiento, y luego si tenemos que pagar los consumidores, pacientes, una parte, pues lo haremos, claro que sí.
No, yo eso de las 17 estoy completamente de acuerdo.
También sabes lo que ocurre, que las partidas que iban destinadas a las comunidades del gasto sanitario no tenían esa finalidad, es decir... Me explico. El gobierno central o los presupuestos del Estado destinaba 3.000 millones para sanidad. Cuando llegaba a la comunidad determinada, Valencia, Andalucía, quien fuera, nadie sabía, porque es verdad que la finalidad era el gasto sanitario, y eso ha generado también varios agujeros en varias
reforma
comunidades.
Reforma por ley de eso, obligar a que la partida sanitaria se destine a la sanidad, efectivamente.
Pero ha habido algún caso, yo me lo he preguntado muchas veces, es decir, hay determinados tipos de enfermedades extrañas que seguramente no es necesario que haya 17 hospitales o 17 especialistas, pero yo nunca he escuchado pues que la comunidad de, yo qué sé, Valencia y Cataluña, que están cerca, y Aragón, hayan dicho, oye, pues en vez de tener cada uno de nosotros un hospital especializado en este tipo de cáncer, pues tengamos solo uno en las tres y que todos los pacientes... Yo no lo he oído nunca, porque esto en España no se hace, esto de nos ponemos de acuerdo...
Hombre, Domingo, el ejemplo que pongo siempre, si hay un incendio en una comunidad autónoma, en un linde con la otra, y en un parque de bomberos a 2 metros de ese incendio, pero está al otro lado del linde, se espera a que venga, a que lo apague el que pertenece a la comunidad autónoma que se le está quemando el terreno, porque eso es en lo que hemos acabado.
Sí.
Eso que las lindes
un,
en España...
Un ejemplito de esto que es muy claro. Las cirugías cardíacas, la tasa de éxito de una cirugía cardíaca es mayor si haces más operaciones.
Claro.
¿Vale? Bueno, pues en vez de tener una sola servicio de cirugía cardíaca que aglutinara, imagínate, a 1, 2 o 3 comunidades autónomas en donde la tasa de éxito fuera mayor, lo que se tiene es una cirugía cardíaca en cada hospital. ¿Por qué? Porque es lo que da votos.
Es eficiencia, lo demás tonterías.
Y es que de eso hay muchísimo.
Oye, vamos a ver en tierras de Papademos qué pasa.
Tierras de Papademos, teníamos información sobre cómo funcionaba la estructura del Estado y las administraciones, que era un disloque, pero es que en la sanitaria, la verdad que cuando nos acercamos a los datos, asustan un poco.
Son sobrecogedores.
Son sobrecogedores, sí. Eso es. Todos los ciudadanos en Grecia tienen acceso a una sanidad pública, o a otros organismos parecidos. Hay uno que se llama Tamío, que viene a ser un tipo de caja de...
Esto es mío, o Tamío, ¿cómo es? Ah, no, Tamío.
sin el est. Que viene a ser un tipo de caja de pensiones con cobertura sanitaria. Los pacientes solo pagan de su bolsillo los extras, que es cambiar de una habitación doble a una individual, o que haya una enfermera privada, porque hay muy pocas en las plantas, o las ambulancias, en el caso de ingresos por urgencias, son gratuitas, pero en cualquier otro traslado hay que... dice que deben ser autorizados para ser abonados por el asegurado. Pero bueno, esto es lo primero. Ahora viene lo fuerte. Dice, el paciente que desee una segunda opinión y elegir médico debe pagar 50 euros por consulta. Lo que sí se paga de forma informal es lo que viene a llamarse el sobrecito. Dice, para agilizar los trámites, saltarse la lista de espera, tener cama en pocos días, se ofrece a los médicos y restante personal sanitario directamente lo que se llama el sobrecito.
Presuntamente, ¿no?
Sí. Sí, presuntamente, pero vamos, ya lo tienen establecido. Va desde 10 euros a una enfermera, entre 100 y 3.000 a un médico, en función de la gravedad.
Hay lugares que te fijan la propina, ¿no?
Sí,
todos hemos ido a algún país que te dice, oye, aquí te recomiendo dejar propina de tanto.
Claro, sí.
Básicamente...
No, no, es un impuesto.
Prácticamente el Estado te dice, puedes ir al médico, tienes sanidad gratuita, pero una vez entras en el centro de atención primaria, dices, tengo 7 horas para que me atiendan, pero si le doy un sobrecito a la enfermera,
bueno,
entonces al final la atención te la hace a medida, dependiendo de la cantidad de billetes, de dracmas, ya no, de euros que metas en el sobrecito.
¿Lo ves cómo no podemos ser como los noruegos? Es que,
de todas maneras, en el ejemplo de Suecia que veíamos antes, o de Francia, una de las ventajas que se puede ver es, que no sé si lo hemos tratado quizá demasiado a fondo, es la capacidad de elección del propio paciente consumidor,
claro,
del centro, el médico, la atención que desea.
Bélgica, ¿no?
En Bélgica también pasa. En Bélgica lo que sucede es que es copago por adelantado y luego el Estado devuelve parte de la cobertura. La sanidad en Bélgica se gestiona con el copago. Los ciudadanos tienen libertad para elegir médico y están obligados a pagar la consulta en función de unas tarifas libres que fijan los facultativos. Posteriormente, el sistema de seguridad social, que se gestiona a través de mutualidades, reembolsa a los ciudadanos un porcentaje de la factura que suele rondar el 80%. Este sistema se aplica también en el dentista, por ejemplo, y en el caso de los niños el reembolso llega prácticamente al 100% e incluye la ortodoncia. En los adultos está excluido el copago de los implantes.
Del copago.
Implantes, claro. Eso es. El Estado solo cubre parte de los gastos de hospitalización, por lo que lo habitual es tener un seguro complementario, como sucede en Francia. Las urgencias están cubiertas y no hay que adelantar dinero. Los medicamentos corren por cuenta del enfermo, salvo los antibióticos.
A mí elegir facultativo me parece estupendo, pero claro, los detractores del cheque también escolar dicen que claro, que entonces se colapsarían unos centros y otros no, pero es que si luego eso va acompañado de usted médico no funciona, o sea, ¿por qué este médico tiene esta lista de espera? ¿Será porque es efectivo, eficaz y rápido y bueno? Pues entonces a lo mejor lo del sistema de penalizaciones, ¿por qué tenemos miedo a que lo público no puede, claro, incentivos? No puede, ¿por qué tenemos miedo de que lo público no puede mejorar o no podemos meter un poco criterios empresariales?
Además, eso que dices es totalmente cierto, y lo que se está generando, por ejemplo, con la disminución del salario de los médicos, es que aquel que está motivado pase a estar desmotivado, y el que está desmotivado, claro, pues está desmotivado.
Sigue igual,
entonces, ¿no? Vas a la contra.
Claro, claro. En la carrera médica, como en la carrera educativa, los buenos médicos con 45 años ganan más o menos lo mismo que los malos médicos con 45 años, porque el sistema de incremento de salarios pues es un sistema funcionarial, y entonces el médico, ¿qué incentivos tiene para ser un buen médico? Si es que casi le va mal. Ahora, por ejemplo, en algunos sitios como la Comunidad de Madrid, que se está implantando la elección de médico, y es una muy buena noticia, y además es una muy buena medida, pero hay que, es que si no vas a la raíz, un médico que lo haga bien, a lo mejor se encuentra saturado y agobiado porque tiene muchísimos pacientes, y el médico que lo hace mal no tiene a nadie en la consulta. Te sale a cuenta ser mal médico.
Eso es lo de igualar por abajo.
Hay que implantar autonomía en los pacientes para elegir, autonomía en los centros médicos para gestionarse, y incentivos, claro, de mercado. Luego hay muchos sistemas, claro, hay millones de sistemas, y eso ya es una cuestión técnica, pero que la dirección está clara que va ahí. Yo en Bélgica, por ejemplo, el sistema es interesante. Yo tengo familia que vive allí y más o menos lo conozco así, y es así: tú vas al médico que eliges, tú pagas, y entonces el médico dice, mira, yo soy un médico de un traumatólogo, cobro 150 por consulta. Y el Estado te dice, mira, yo por consulta de traumatología pago 100. Entonces tú sabes que se te cobra 150, si quieres vas, y si no buscas uno que solo te cobre 100, que es lo que te va a pagar el sistema este del Estado, que en realidad es una mutualidad. Uh-huh. Y entonces tú eliges, oye, no, es que este realmente es muy bueno, pues voy porque se merece los 150 euros, porque es que es el mejor traumatólogo de Bruselas. O dices, no, yo con los 100 voy a este que es normalito y a mí me vale. Es un sistema...
Oye, y eso que era un eslogan publicitario, ¿verdad, Elena? Busque, compare, y si se encuentra algo mejor, cómprelo. Pero era de Colón. ¿Queréis escuchar una versión a favor del copago? Porque venga, como no he visto ninguna nítida, ¿y sabéis de quién? Pepe García Domínguez.
La componente sanitaria, la reflexión a hacer es por qué países como Francia, Bélgica, Portugal, Suecia, Italia, el Reino Unido no tienen un servicio universal gratuito como tiene España. Es decir, España no es un país más rico que Alemania. Y en Alemania la figura del copago existe, tanto en los medicamentos como en los servicios médicos ordinarios. Un jubilado alemán tiene un coste en medicamentos anual un 40% más bajo que el que tiene su equivalente español. Porque cuando existe un coste para el usuario, es decir, cuando el servicio no es completamente gratuito, pues existe una prevención. Un ciudadano español acude al médico como promedio un 40% más de veces, un 40% más de visitas, que el promedio de la Unión Europea. También conviene abundar en otro dato estadístico. El 70% de las recetas que financia la Seguridad Social se concentran en el 20% de los usuarios de la Seguridad Social. Y ese 20% es el grupo de mayor edad, que naturalmente tiene más problemas médicos. Por tanto, el copago, más que una opción racional, que lo es, yo creo, desde mi punto de vista, es una necesidad imperiosa si queremos evitar no solo la quiebra de la Seguridad Social, sino la quiebra de la Hacienda Pública en general.
Ya sabía yo que Pepe iba a acabar con un argumento económico máximo, que en este caso pues dice la quiebra de la Hacienda Pública en general, pero veía algún gesto en la mesa, Juan Carlos.
No, es que sobre todo lo comentaba antes por el tema de la frecuencia. Leo aquí, cada habitante visita al médico como promedio 9 veces al año, cuando el promedio de la Unión Europea de los 15 está alrededor de 5. Dice... Pero hay que aclarar lo que comentaba antes. De esas 9 visitas al año, son administrativas un porcentaje importante, porque los médicos están haciendo funciones que a lo mejor no le corresponden.
Antes había enfermeras, ¿no?
Y entonces parece ser que de ahí se justifica, que y por eso se aplaude en este sentido a lo que la Generalitat quiere realizar de dar mayor poder a la enfermería, a la podología, para precisamente disminuir este tipo de visitas administrativas que no aporta. Entonces, da la sensación que el número de visitas no sería tan alto.
Vamos a entrar en conclusiones, a ver si nos podemos quedar con alguna. Luis Fernández, no sé si podremos, de todas formas, colgar algunos de estos, publicar, no colgar, algunos de estos documentos de ejemplos en Europa para que se habitúe a saber lo que hay. Yo me quedo con lo de lo que Domingo llamas factura en la sombra, pero bueno, yo no sé, tienes a lo mejor... Ileana, confianza en que el español, si viera un cartelito de lo que cuesta una cama en un hospital o yo qué sé, o que te pongan un antiinflamatorio en vena en urgencias o cualquier otra cosa, se lo piensa.
Se lo piensa, por lo menos se conciencia. Es que es importante la conciencia, poco a poco.
No lo sé. En el caso
no te veo
España,
nada convencido.
No lo sé. Yo creo que es posible que diga, pues mañana le voy a hacer más gasto. Porque somos así. Porque se piensa que el dinero público no es que no sea de nadie. Se piensa que el dinero público fastidia a otro. Ya. Y a mí no. Sí. Y como yo ya pago impuestos, pues que se fastidie a otro. Yo creo que, lo siento, el español creo que es así. Pero bueno, que luego en otras muchas cosas es estupendo. Vamos con una ronda de conclusiones. ¿Cuál sería el modelo para ti, Domingo?
Bueno, pues para mí el copago, si copago no, yo no tengo una respuesta clara porque es algo más genérico. Yo creo que hay que cambiar el modelo completo y hay que introducir todos esos mecanismos de mercado de los que hacía antes, más autonomía, más autonomía para hospitales y pacientes. Creo que el copago va a ser casi una necesidad, pero es que en realidad cuando se introducen esos modelos de mercado, el copago se introduce. Es decir, la gente que tiene un seguro médico en privado en España sabe que la mayoría de las aseguradoras privadas te cobran copago cuando tú vas a hacer una...
Por supuesto, lo he dicho antes, que haces una prueba diagnóstica, luego te lo pasan.
Sí, no es copago, es repago. Tú tienes una pequeña mensualidad y luego una pequeña parte. Tú sabes que evidentemente la prueba cuesta mucho más, pero te lo cobran. Con lo cual creo que sí que sería el futuro, pero tiene que ser el futuro dentro de ese cambio genérico del sistema. Y quería acabar con una anécdota que me ha contado el otro día y es que viene...
Sí, por Dios, acabar con anécdotas es maravilloso.
Muy bueno. Sobre esto de si la gente va o no va a los hospitales demasiado, a los ambulatorios y eso. En un servicio de atención primaria, en un pueblecito español, habían colocado un cartel que decía urgencias los lunes.
Está bien. Spain is different.
Urgencias los lunes.
En los demás días te
mueres. Ya está. Oye, es habituarse.
A mí me pareció muy bueno.
¿Te has roto un brazo? Pues es martes. No puedes romper un brazo los domingos por la noche o los lunes. No te lo puedes. Está muy bien eso, está muy bien. Me gusta esa conclusión. Otra.
Bueno,
vamos a más conclusiones.
A ver, yo la primera sería, por favor, ¿qué queremos pagar y qué no queremos pagar? Y dentro de los presupuestos, ¿qué queremos pagar en sanidad, pero qué quitamos o de dónde quitamos? Si es de chiringuitos, si es de inversiones o es de lo que sea. Y yo creo que lo primero que tiene que quedar claro. Punto número dos, yo creo que efectivamente hay que racionalizar, no solamente, y ya se está haciendo en el gasto farmacéutico, sino en la estructura o en la estructuralidad del sistema sanitario para hacerle más eficiente y, bueno, pues de esa manera pues podremos encontrarnos con sorpresas verdaderamente agradables, ¿no? Copago, pues yo lo que pienso que va a ocurrir es que lo que va a existir y lo van a pintar así es voy a aumentar la aportación que ahora es de un 40 a un 50 y los pensionistas que no pagan pagarán un 10%. Es decir, ¿por qué? Porque eso es una forma sencilla de hacer vender a la población y yo creo que la población en general o la opinión pública se mueve en vectores mucho más simples. Oye, esto fue lo que ocurrió hace 20 o 30 años. Acuérdate que cuando ibas tú, pagabas un 5%, pagabas... Bueno, pues es volver un poco a lo de antes porque cada uno tenemos que poner de nuestro bolsillo.
Ileana.
Ay, perdón,
y la última, ahondando en lo de los niños que decía de la obesidad, actuemos a nivel de prevención. ¿Eh?
Sí, pero
ahí está la clave,
pero por
para
favor,
dentro de unos
actuemos
años.
A nivel de prevención los padres.
No el Estado
quitando máquinas de bollos.
Totalmente,
sobre todo
quitando las personas
que tenían que haberle quitado también la máquina de bollos.
Exactamente.
Ileana.
Rápidamente, ¿nos da tiempo? Sí, bueno, pues primero, que el español no abusa porque quiere. Es el primer mensaje que yo quiero dar, sí.
El español no abusa.
No, o sea, no vamos a urgencias porque nos aburrimos el sábado. Para eso tenemos los centros comerciales. para aburrirnos los sábados. Si vamos es porque no somos médicos, como tú lo has dicho, entonces educación y responsabilidad al médico de atención primaria y que se responsabilice de sus actos médicos. Si hace falta que esté más preparado, pues que haga más cursos. Eso como primer punto. Segundo punto, reforma estructural. Hay que centralizar compras y hay que centralizar las competencias porque así no vamos a ninguna parte. Y en tercer lugar, el copago a lo mejor tiene que llegar, y como decía el señor Santé en esa línea, pues diciendo, tocándonos la vena sentimental, no, esto lo hacíamos antes, pues venga, vamos a volver, ¿no? Porque además está mejor visto, es más amable ese copago. Pues copago sí, pero cuando afrontemos primero todas las reformas por arriba, estoy muy pesada, pero por los cimientos, el tejado, o sea, los consumidores, pacientes, los últimos, porque no abusamos porque queremos, no vamos al médico de juerga.
Ileana Idonichanu, Juan Carlos Santé, Domingo Soriano, Luis Fernando Quintana entero, muchas gracias. Bueno, y Aaron Arce, que ha estado ahí a los mandos, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Yo creo que vamos a tener que hacer más debates sobre este asunto, y además con farmacéuticos y con médicos, que creo que son excelentes en España, lo digo de verdad, tenemos grandísimos profesionales. Con un sistema mejorado, pues sería aún mejor. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene?
Pues no lo sé, Javier, pues pero será del interés de todos nuestros
seguro. Pues yo tampoco. Así que ya nos veremos la semana que viene. Hasta el sábado, amigos.
Debates en libertad con Javier Somano.